Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en detalle. El gobernador del Banco de Indonesia, Peri Warjio, dijo que la agenda del cambio climático podría aumentar el Producto Interno Bruto Global entre un 11 y un 14%. Peri Warjio, en el seminario de alto nivel de la ASEAN de 2023 titulado Aligning Policies for Climate Transition, en la regencia de Badung Bali el jueves, dijo que esta estimación se debe a que el cambio climático causará impactos económicos y sociales negativos si no se maneja de manera adecuada y anticipada desde etapa temprana. Por lo tanto, Indonesia en la presidencia de la ASEAN de 2023 sigue avanzando en la agenda sobre la transición climática hacia una economía más verde e inclusiva a través de tres aspectos. Primero, políticas fuertes y la voluntad política de las autoridades. El segundo aspecto es un marco claro para la transición y el avance del marco financiero. Y el tercer aspecto es movilización financiera o de capital. Peri Warjio agregó que después de 3 años de la pandemia de COVID-19, Indonesia ha aprendido y ha sido capacitada para dar más importancia a los conceptos ecológicos, sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Este paso es muy importante porque los impactos del cambio climático y la degradación natural tienden a ser mayores que la amenaza de una pandemia. PT Pupuk Indonesia Persero se compromete a desempeñar un papel activo en el apoyo al logro del cero emisiones netas a través del desarrollo de amoníaco limpio. El director principal de PT Pupuk Indonesia, Bakir Pasaman, en el foro Clinic Ammonia Forum de Pupuk Indonesia de 2023, en Jakarta explicó el jueves que el amoníaco es un componente crucial para un ecosistema basado en hidrógeno. Varios estudios demuestran y enfatizan la importancia del amoníaco como combustible y como medio para transportar hidrógeno. Pupuk Indonesia tiene más de 50 años de experiencia en la industria del amoníaco. Por lo tanto, a través de esta experiencia permitirá a Pupuk Indonesia darse cuenta del potencial del amoníaco limpio para apoyar la transición energética con bajas emisiones de carbono. La Embajada de Indonesia en París inauguró oficialmente clases de idioma indonesio para hablantes extranjeros o BIPA para el año 2023. El agregado de Educación y Cultura de la Embajada de Indonesia en París, Warsito, en su declaración en Yakarta explicó el miércoles, además de la clase BIPA de nivel principiante, una nueva clase ofrecida por la Embajada de Indonesia en París este año, es una clase BIPA de propósito especial, la clase BIPA Business, que es equivalente a BIPA Madya. La apertura de la clase de BIPA Business se basa en el interés de los estudiantes de BIPA en Francia que desean estudiar indonesio con fines profesionales o para trabajar en Indonesia. Warsito dijo que las actividades que se están realizando son un programa de fortalecimiento y desarrollo de la diplomacia lingüística y cultural, el cual se abriría en dos ocasiones, a saber, primer semestre en marzo-junio de 2023 y segundo semestre en septiembre-noviembre de 2023. Los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales de la ASEAN se reunieron con asociaciones empresariales mundiales, a saber, US ASEAN Business Council, EU ASEAN Business Council y ASEAN Business Advisory Council el 29 de marzo de 2023. Esto se citó en una declaración oficial en la Regencia de Badung, Bali, el jueves. La reunión con la Asociación de Actores Empresariales organizada por el Banco de Indonesia y el Ministerio de Finanzas de Indonesia es una continuación de la primera serie de reuniones entre los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales de la ASEAN. Durante la reunión surgieron varios temas importantes y relevantes relacionados con la región de la ASEAN, incluida la economía digital y el financiamiento de las empresas micro, pequeñas y medianas, los sistemas de pago y su interconectividad, el financiamiento sostenible, la taxonomía de las finanzas sostenibles de la ASEAN, los problemas de seguridad alimentaria y el financiamiento de la salud. La reunión estuvo presidida directamente por la ministra de Finanzas de la República de Indonesia, Sri Mulyani, y el gobernador del Banco de Indonesia, Peri Warjio, y contó con la presencia de los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales de la ASEAN y sus representantes. Los representantes rusos expresaron su preocupación por el proyecto de asentamiento ilegal de Israel en la 52ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se celebró el miércoles. La miembro de la delegación rusa, Olga Vorontsova, en su discurso citado en el sitio web de la agencia de noticias rusa TASS, dijo que Moscú también está preocupada por los desarrollos negativos en la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados. Reveló que lo que le preocupaba en particular era la escalada de violencia que tuvo un impacto en los civiles, incluidas las violaciones provocativas del estatus de los lugares sagrados en Jerusalén, el plan de Israel para aumentar la construcción de asentamientos, la práctica incesante de demoler viviendas palestinas y la decisión del gobierno de legalizar los asentamientos ilegales en la zona palestina ocupada. Vorontsova enfatizó que la clave para la estabilidad a largo plazo es llegar a acuerdos mutuamente aceptables sobre todos los asuntos del estatus final, basados en el marco legal internacional. Agregó que Rusia instó a todas las partes a abstenerse de acciones provocativas que estén cargadas de una escalada de violencia, especialmente en días festivos religiosos. La secretaria de Finanzas de los Estados Unidos, Janet Yellen, rechazó el miércoles la idea de aumentar el capital a corto plazo para el Banco Mundial. Yellen ha dicho a los legisladores estadounidenses que quiere que las reformas del Banco Mundial amplíen los préstamos para combatir el cambio climático y otras crisis mundiales. principalmente mediante la ampliación de los recursos bancarios existentes, la adopción de políticas de financiación innovadoras y la movilización de financiación privada. Según cita Antara, el aumento de capital fue una de las propuestas que hizo el Banco Mundial en enero. Esto no hubiera sido posible sin el apoyo de Estados Unidos, el principal accionista del Banco Mundial. El último aumento de capital del Banco Mundial de 13.000 millones de estadounidenses fue aprobado por los países miembros en el año 2018. Pero la capacidad crediticia creada se ha visto limitada por la pandemia de COVID-19 y las consecuencias de la guerra de Rusia en Ucrania. El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, se reunirá con el presidente Xi Jinping durante su visita oficial de 4 días a China del 29 de marzo al 1 de abril de 2023. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Malasia, en una declaración escrita en Putrajaya el miércoles, dijo que los dos mandatarios discutirían temas estratégicos en las relaciones bilaterales. La discusión incluye instrucciones para fortalecer aún más las relaciones en la pandemia posterior a COVID-19, teniendo en cuenta el desafiante entorno internacional. Además de reunirse con Xi, Anwar, quien está acompañado por varios ministros del gabinete, también se reunirá con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, Zhao Leji, para discutir los esfuerzos para fortalecer el papel y las relaciones entre los parlamentos de los ambos países. Anwar se reunirá con el primer ministro de la República Popular China, Li Qiang, para discutir varias áreas de cooperación bilateral y pragmática que cubren comercio e inversión, alta tecnología, economía digital, educación superior, recuperación post-pandemia y la seguridad alimentaria. Ambos también intercambiarán puntos de vista sobre temas regionales e internacionales de interés mutuo. Además de ser testigos de la firma de varios memorandos de entendimiento en los campos de la agricultura y el comercio. Así son las noticias de hoy.
Oh,
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta Sala de Diplomacia, que se trata la Embajada de Indonesia y la Oficina de Representación de la República de Indonesia en China, organizan la Semana de Intercambio Indonesia-China. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, la Embajada de Indonesia en Pekín y la Oficina de Representación del Banco de Pekín en Indonesia, junto con el gobierno provincial de Shandong y el gobierno de la ciudad de Dezhou, celebraron la Indonesia-China Shandong Exchange Week. Este evento se llevó a cabo para promover el comercio, la inversión, la educación, la cultura y el turismo del 22 al 28 de marzo de 2023. Esta actividad también contó con el apoyo de Indonesia Chamber of Commerce in China, INACHAM y ASEAN China Center y el ASEAN China Center ACC. El embajador de Indonesia en China, Jauhari Oratmangun, dijo que en sus declaraciones que las relaciones bilaterales entre Indonesia y China han alcanzado un gran logro en la historia. Se espera que la cooperación siga aumentando a un nivel superior. A la ceremonia de apertura de la Indonesia-China Shandong Exchange Week asistieron alrededor de 200 de participantes fuera de línea y cientos de participantes que asistieron en línea. En el evento, el embajador de Indonesia junto con el director general de la educación de la provincia de Shandong, el director general adjunto de la FAO Shandong, el secretario del partido de la Universidad de Dezhou, también oficiaron la formación de la Alianza de Cooperación Internacional para la Educación Superior de Indonesia y Shandong. La alianza consta de 50 universidades en Indonesia y 35 universidades en Shandong. Se espera que la Alianza de Cooperación Internacional para la Educación Superior de Indonesia y Shandong pueda mejorar las relaciones educativas y cooperativas, el intercambio de información y puntos de vista entre los estudiantes, así como la transferencia de conocimientos de todos los programas educativos en las universidades que están en línea con el programa Merdeka Belajar. La actividad también presentó actuaciones de danza de Indonesia, a saber creaciones de Janger Bali, Warak Dugder y Rasa Sayang, que fueron traídas por el Estudio de Danza de Indonesia de la ciudad de Yingde, provincia de Guangdong. La semana Indonesia-China Shandong Exchange Week también exhibió fotografías de objetos turísticos indonesios y 11 pinturas de pintores indonesios de la señora Sih Elsiwi Handayani Oratmangun y M.A.S. Hedi Suryatna, así como obras de pintores balineses. Para presentar aún más los productos indonesios al público chino, hay 10 empresas indonesias que son miembros de INACHAM y participan en una exposición de posibles productos de exportación indonesios. Las 10 empresas se dedican a alimentos y bebidas, artesanías y nidos de golondrina, que tienen una gran demanda en el mercado chino. Así fue Sala de Diplomacia de la Voz de Indonesia.
Oyentes, les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 30 de marzo. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido del 30 de marzo de 1950, el Día Nacional de Cine. El decreto del presidente de la República de Indonesia el 30 de marzo como el Día Nacional del Cine, debido a que el 30 de marzo de 1950 fue la primera vez que tomaron la filmación de la película Darah dan Doa o Sangre y Oración. Sangre y Oración es la primera película producida por la compañía Indonesia. El escenario de la película hecha por un poeta Sitor Situmorang, el cual se trata de un luchador de Indonesia se enamoró de una mujer holandesa que se convirtió en su prisionero. Nos cambiamos al 30 de marzo de 1974, el Museo de Historia de Jakarta fue inaugurado. Museo Fathahillah, que tiene el nombre oficial el Museo de Historia de Jakarta, es un museo situado en la calle Taman Fathahillah número 1, Jakarta Occidental. El museo tiene una historia bastante larga y muchas reliquias antiguas. La arquitectura del edificio es todavía muy fuerte con la influencia de la cultura holandesa. Este edificio se ha iniciado en la época del gobernador general Jan Pieterszoon Koen en 1620 y tenía varios cambios de función como la oficina de la corte, el registro, el lugar de oración todos los domingos, consejo municipal, oficina de gobierno provincial de Java Occidental, la oficina logística de Dai Nippon, la ciudad sede del Comando Militar de Jakarta Occidental. Finalmente, en 1968, el edificio fue entregado oficialmente al gobierno de Jakarta e inaugurado como el Museo de Historia de Jakarta el 30 de marzo de 1974 por el gobernador de Jakarta, Ali Sadikin. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Yeah.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, para anticiparse a la incertidumbre global, el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura ha reservado un presupuesto del 6,63%. El Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura adoptó una política de ajuste automático o reservas presupuestarias para hacer frente a las condiciones de incertidumbre económica mundial y agitación geopolítica. Así lo afirmó la ministra de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia, Siti Nurbaya, en una reunión de trabajo con la Comisión 4 de la Cámara de Representantes de Indonesia en Jakarta el 28 de marzo. La ministra de Medio Ambiente dijo que la política de ajuste automático entró en vigor basando en una carta de la ministra de Finanzas el 9 de diciembre de 2022 con una porción de 458.600 millones de rupiah, o alrededor del 6,63% del techo de asignación presupuestaria del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura. La ministra Siti Nurbaya explicó la política de reserva presupuestaria exige a todos los ministerios e instituciones para bloquear una parte del presupuesto que no ha sido priorizada en su implementación a principios de año. A través de esta política, todos los ministerios e instituciones tendrán la capacidad de anticiparse en caso de que deban introducirse cambios ante el impacto de la incertidumbre global. La ministra también dijo que el proceso de asignación del presupuesto se había llevado a cabo varias veces a través de reuniones de trabajo y audiencias bajo la dirección de la Comisión 4 de la Cámara de Representantes de Indonesia. Según ella, el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura aún tiene el compromiso de que las reservas presupuestarias preparadas no interfieran con los programas de trabajo comunitario con valor de 1,67 billones de rupias en este año. Para 2023, el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura se ha comprometido a canalizar fondos para actividades comunitarias, cuya distribución se hará efectiva en 327 distritos y ciudades seleccionados a partir de marzo de 2023. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Kau tunggu apa lagi? dan kau beri cinta yang tak bohong. Kau seseorang yang aku cari, kejar aku lagi sampai kau miliki. Kau mau, aku juga mau padamu. Kita tak perlu risau bersalah karena mencari suasana hati. Beberapa kali bertemu, kau curi mata, hati bicara. Kau tunggu apa lagi? Dan kau beri cinta yang tak bohong. Kau seseorang yang aku cari, kejar aku lagi sampai kau miliki. Kau mengisi hariku yang kosong. Kau seseorang yang aku cari, yeah. Kejar aku lagi sampai kau miliki. Kejar aku lagi sampai kau miliki.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre culinario Batun Bedil. Lombok, Nusa Tenggara Occidental, no solo es famosa por su increíble belleza natural, como el Monte Rinjani, la playa Seger Kuta, el parque turístico Pusuk Sembalun y la colina Selong. Lombok también tiene una fila de delicias culinarias que son recomendables para romper el ayuno. Al entrar en el mes de Ramadán hay muchos tipos de opciones culinarias. Uno de ellos es el culinario Batun Bedil. Batun Bedil es un bocadillo típico del mercado de la isla de Lombok elaborado con harina de arroz glutinoso. Esta textura culinaria es masticable y se siente pegajoso cuando se mastica. Batun Bedil proviene de las palabras batun, cuyo significado es piedra, y bedil, que significa rifle. Así que Batun Bedil significa la piedra de un rifle o bala. Se utiliza este nombre porque la forma de este plato se asemeja a una bala pequeña, redonda y la punta es ligeramente alargada. Sin embargo, también existe un Batun Bedil que es pequeño, redondo y ligeramente plano. Hacer Batun Bedil es bastante fácil. Se mezclan harina glutinosa, agua y sal. Después de eso, la masa se puede formar en una ronda plana o ligeramente alargada con un tamaño pequeño y la masa se cocina hasta que esté cocida, luego se escurre. Para la salsa se cuece el azúcar moreno, la sal y las hojas de pandan hasta que hierva. Batun bedil sesirve con su salsa de azúcar moreno. Para hacerlo más delicioso, se puede agregar coco rallado encima. Este culinario no solo se come como menú para romper el ayuno, sino que todos los días pueden disfrutarlo. Se suele vender en varios mercados tradicionales de Lombok. El precio es de alrededor de 5.000 a 10.000 rupias, no solo en Lombok. Batun bedil también es bastante famoso en la isla de Bali.
Sedikit pekat saja akan kehadiranku. Ku bukan angin lalu, ku juga bisa jenuh. Ku tak tahu maumu, walau sering bertemu. Jangan hanya kau butuh, baru ajak ketemu. Bagaimana cara buat kamu mengerti? Ini ada aku di sisimu. Ini hanya halusinasi, memilikimu saat mimpi. Sampai kapan terus begini, ku wanita punya hati. Kalau hati bisa memilih, ku ingin kau ada di sisi. Tapi ku takkan paksa diri, karena ku tahu diri. Sedikit bekas saja akan kehadiranku. Ku bukan angin lalu, ku juga bisa jenuh. Ku tak tahu maumu, walau sering bertemu. Jangan hanya kau butuh, baru ajak ketemu. Bagaimana cara buat kamu mengerti? Ada aku
di sisimu.
Ini hanya halusinasi, memilikimu saat mimpi. Sampai kapan terus begini, ku wanita punya hati. Kalau hati bisa memilih, ku ingin kau ada di sisi. Tapi ku takkan paksa diri, karena ku tahu diri.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre Ministerio de Turismo y Economía Creativa organiza la exposición Mas Beken en Jakarta presentando la propiedad intelectual original de Indonesia. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia organizó la exposición Mas Beken en Jakarta como un esfuerzo para presentar la propiedad intelectual original de Indonesia. En The Weekly Brief with Sandi Uno en Jakarta lunes, Sandiaga Uno dijo que Mas Beken es un acrónimo de marketing de economía creativa basado en la propiedad intelectual. La exposición presenta varias propiedades intelectuales originales de Indonesia que se llevó a cabo del 27 al 29 de marzo de 2023 en el vestíbulo del edificio Saptapesona en Jakarta en el contexto de Goes to Hong Kong International Licensing Show 2023 y la celebración del Día Nacional del Cine que cae el 30 de marzo. Según Sandiaga Uno, la exposición Mas Beken también facilita la propiedad intelectual para aumentar la comercialización y la concesión de licencias de marca en Indonesia. Desde el 27 hasta el 29 de marzo de 2023, en el vestíbulo del edificio Saptapesona, hubo personajes de propiedad intelectual, mercancías de la delegación de Indonesia que participa en el Hong Kong International Licensing Show. El Hong Kong International Licensing Show es uno de los centros de mercado más grandes de Asia para las industrias de licencias de animación y entretenimiento educativo, arte, diseño, celebridades, moda, estilo de vida y deportes organizado por el Consejo de Desarrollo Comercial de Hong Kong. Sandiaga explicó que la mayoría de las propiedades intelectuales que aparecieron en la exposición Mas Beken son propiedad de actores de la industria cinematográfica como MD Entertainment, Jagat Bumi Langit y Bollywood. Sandiaga Uno transmitió además que del 19 al 21 de abril en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Hong Kong, la Oficina de Turismo y Economía Creativa de Jakarta, en colaboración con el Ministerio de Turismo y Economía Creativa y con el apoyo de 4 asociaciones, facilitarán 10 propiedad intelectual con personajes indonesios.
Nah, mulai tanggal 19 sampai 21 April 2023 Hong Kong Convention.
Así que del 19 al 21 de abril, el Centro de Convenciones y Exposiciones de Hong Kong será testigo de la colaboración de la Oficina de Turismo y Economía Creativa de Jakarta y el Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia con el apoyo de 4 asociaciones, a saber la Asociación de Propiedad Intelectual de Indonesia, la Asociación de Comics de Indonesia, la Asociación de la Industria de Animación de Indonesia y la Asociación de Juegos de Indonesia que facilitan una propiedad intelectual seleccionada de 10 personajes. ¿Quiénes son ellos? Se trata de Tai Lalat, Milk and Mocha, Beer, Shizuki, Guguk, Fan Chican, Oramon, Alto and Clue, Sportbots, Lokapala, Rayon y sus amigos.
Clue, Sportbots, Lokapala, Rayon and Friends.
Diam-diam aku jatuh cinta kepadamu. Ku bosan sudah ku menyimpan rasa kepadamu, tapi tak mampu ku berkata di depanmu. Aku tak mudah mencintai, tak mudah bilang cinta. Tapi mengapa kini denganmu aku jatuh cinta. Tuhan tolong dengarkanku, beri aku dia. Tapi jika belum jodoh, aku bisa apa? Bosan sudah ku menyimpan rasa kepadamu, tapi tak mampu ku berkata di depanmu. Aku tak mudah mencintai, tak mudah bilang cinta. Tapi mengapa kini denganmu aku jatuh cinta? Tuhan tolong dengarkanku, beri aku dia. Tapi jika belum jodoh, aku bisa apa? Tak bisa ku paksakan dirimu untuk jadi kekasihku. Bila tak jodohku, aku tak mudah mencintai. Tapi mengapa denganmu aku jatuh cinta?
Aku tak mudah mencintai, tak mudah bilang cinta. Tapi mengapa kini denganmu aku jatuh cinta? Tuhan tolong dengarkanku, beri aku dia. Tapi jika belum jodoh, aku bisa apa? Aku bisa apa?
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Hola oyentes de Voice of Indonesia, esta vez voy a presentarles una canción del grupo de música Jikustik. Jikustik, un grupo musical de Yogyakarta que se formó el 26 de febrero de 1996. Este grupo musical fue muy popular en la década de 2000. Jikustik es famoso por sus obras con letras poéticas y románticas. El formato inicial de Jikustik constaba de 5 artistas: Pongki, vocalista guitarrista, Icha, bajista vocalista, Dadi, guitarrista vocalista, Adit, tecladista, y Carlo, baterista. Su primer álbum titulado Seribu Tahun o Mil Años fue lanzado en septiembre de 2000. Una de las canciones principales del álbum se titula Maaf o Perdona. Esta canción habla de alguien que cometió un error y se disculpó a través de una serie de palabras poéticas. Las letras poéticas están cubiertas con melodías románticas y suaves. Oyentes, aquí está Jikustik con la canción Maaf. Que disfruten.
Kau menyisakan tangis pertengkaran semalam antara kita. Kini ku harus berdiri di tepian hati, bimbang untuk memilih. Kau harus tahu dalam untuk memilih.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.